Frecuencia Legislativa. Las noticias más importantes de la Cámara de Representantes. Debates. Proyectos.
Proyecto de ley número 097-2015, Cámara.
Todo lo que usted necesita saber de la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. Frecuencia Legislativa.
Saludo cordial para todos los oyentes a través de la Radio Nacional de Colombia en este programa institucional de la Cámara de Representantes, Frecuencia Legislativa, esta mañana de sábado 17 de diciembre. Hoy abrimos nuestra emisión con esta canción, este villancico del artista y cantante colombiano Juanes, una versión de este villancico que queremos recordar hoy en el cuarto día de la novena de aguinaldos que se acostumbra a celebrar en nuestro país. Claudia, muy buenos días y la frase del día de hoy en estas fiestas decembrinas.
Buenos días, John. Buenos días a todos nuestros oyentes y la frase del día es de Robert Louis Stevenson, escritor escocés, y dice: tanta prisa tenemos por hacer, escribir y dejar oír nuestra voz en el silencio de la eternidad que olvidamos lo único realmente importante, vivir.
Así es, Claudia, hay que vivir, hay que disfrutar de la familia, recordemos que hay que hacerlo con responsabilidad en estas fiestas de fin de año. Termina entonces el periodo ya de esta legislatura y tenemos el resumen de algunas de las noticias que se han generado en la Cámara de Representantes.
Frecuencia Legislativa, el programa institucional de la Cámara de Representantes. Presidente, Germán Alcides Blanco. Primera Vicepresidente, Astrid Sánchez Montes de Oca. Segundo Vicepresidente, Germán Navas Talero. Secretario General, Jorge Humberto Mantilla. Director Administrativo, John Abiud Ramírez. Jefe de Comunicaciones, Paola Rodríguez.
Esta es la información con la actividad legislativa de la Cámara de Representantes al cierre de este periodo. Fue aprobado en segundo debate en la Cámara de Representantes el proyecto de ley que crea la especialidad judicial rural y agraria. Con esto se busca resolver conflictos de derechos de propiedad, ocupación y uso en suelo rural. Información con Lorena Álvarez.
Esta iniciativa busca avanzar en el desarrollo rural y cerrar las brechas sociales y económicas entre el campo y la ciudad. Es la oportunidad de que la justicia llegue al campesino y le facilite la resolución de sus controversias. Al respecto, la representante Juanita Gubertus de la Alianza Verde.
Pues justamente porque esa brecha urbano-rural que existe en todos los otros temas de pobreza, de acceso a salud, de vías y de infraestructura, de educación, pues se materializa de manera concreta en términos de acceso a la justicia. Según la encuesta del DNP de 2016, en necesidades jurídicas insatisfechas, si bien en las zonas urbanas se declaran más necesidades jurídicas, en las zonas rurales hay más necesidades jurídicas insatisfechas. Cuando a nivel nacional tenemos 11 jueces por cada 100.000 habitantes, en contraste con ese promedio OCDE, pues en estos municipios tenemos tan solo 6 jueces por cada 100.000 habitantes. El 81.2% de los municipios FED no cuenta con centros de conciliación, el 72% de estos municipios no tiene.
A este proyecto le faltan 2 debates en el Senado para que se convierta en ley de la República. Informó para Frecuencia Legislativa Lorena Álvarez.
Permitir a los usuarios de telefonía móvil celular de las áreas geográficas rurales o apartadas acceder al roaming automático nacional cuando su operador no esté en la zona es el objetivo de un proyecto de ley que fue aprobado en primer debate en la Comisión Sexta de la Cámara. Información con Lizeth Carrillo.
John, el proyecto busca que cualquier proveedor de telefonía móvil pueda tener un roaming automático nacional con otro operador en lugares donde no cuente con cubrimiento, dándole la facultad a la Comisión de Regulación de Comunicaciones de garantizar estas operaciones. El representante Ciro Antonio Rodríguez del Partido Conservador, autor y ponente del proyecto, manifestó:
permita a los usuarios continuar usando sus teléfonos móviles u otros dispositivos cuando se encuentren fuera del área de cobertura de su proveedor de redes y servicios de telecomunicación. Es una garantía a la libertad de elección del usuario.
Con esta iniciativa se busca mejorar el servicio para los usuarios, de tal manera que los operadores puedan solicitar el servicio a sus homólogos y también estén obligados a prestarlo. De esta manera, el representante Rodríguez explicó el alcance de la ley.
La Comisión de Regulación de Comunicaciones podrá solicitar a los proveedores, o sea, nosotros no le estamos diciendo que se los solicitará, ni le estamos quitando esa función a la CRC, sino que se la estamos dando, o sea, es darle una función adicional a la CRC para que ellos puedan solicitar.
Esta iniciativa de ley pasará ahora a segundo debate en plenaria de Cámara cuando se retomen las sesiones en el mes de marzo del 2021, informó para Frecuencia Legislativa Lizeth Carrillo.
En la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes se aprobó en primer debate el proyecto de ley que busca crear una política de cultura en Colombia. Información con Julián Martínez.
La honorable representante Marta Patricia Villalba del Partido de la U por el Departamento del Atlántico es la ponente de este importante proyecto de ley y a continuación nos explica las bases y objetivos del mismo para fortalecer la tolerancia y convivencia.
La verdad que este es un proyecto de ley que tiene por objeto el crear una política de Estado de la cultura ciudadana que comprende la formación ciudadana con la cual todos podamos aprender con responsabilidad compartida, cooperación y además la participación. Por cultura ciudadana, que será la columna vertebral de la política, se entiende el conjunto de costumbres, de acciones y reglas mínimas compartidas que generan sentido de pertenencia, facilitan la convivencia urbana y conducen al respeto del patrimonio común y al reconocimiento de los derechos y deberes ciudadanos.
Según la ponente, esta iniciativa está fundamentada en un plan que se desarrolló hace varios años en la ciudad de Bogotá con mucho éxito, responsabilidad y compromiso hacia la ciudad y el país. Es importante señalar que los representantes entienden que falta mucho para mejorar la cultura ciudadana y así tener un cambio positivo frente a los demás habitantes en cada territorio.
Definitivamente tenemos que tener un cambio de comportamientos y cómo podemos compartir y vivir de mejor manera y sobre todo generando todos esos principios como es el respeto a la vida, el respeto a los derechos humanos. Yo creo que estamos avanzando, este es un paso importante y agradezco a todos los miembros de la comisión por el apoyo a esta iniciativa.
Este proyecto de ley pasará a segundo debate, así que estaremos muy pendientes de su curso en la plenaria de la Cámara de Representantes, informó para Frecuencia Legislativa Julián Martínez.
La Comisión Accidental de Discapacidad de la Cámara de Representantes citó esta semana a la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Lina Arbeláez, para que explicara cómo va a garantizar el Gobierno Nacional la atención alimentaria y social a 1.023 niños y niñas en condición de discapacidad para el año 2021. Ampliación de esta información con José Ballesteros.
El propósito de la audiencia es que el gobierno explique y tome medidas inmediatas sobre cómo va a garantizar la atención alimentaria y social a estos niños y niñas en condición de discapacidad y hasta dónde llega la competencia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Al respecto, la congresista del Partido de la U, Teresa de Jesús Enrique Rosero, hizo un llamado al gobierno.
Durará un programa social especial para personas con discapacidad, porque es muy triste pues mirar que el mismo Estado no está ofreciendo una solución. Hace algunos meses visité al ministro de Salud y le planteaba la preocupación que como Comisión Accidental tenemos y él me manifestaba que no era un tema de resorte del Ministerio de Salud.
Asimismo, el representante César Lorduy de Cambio Radical se mostró muy preocupado por la gran cantidad de niños y niñas sin atender en el país en condición de discapacidad. Al menos son 200.000 y solo se atienden 4.700.
Que aún lo que atiende el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar con sus esfuerzos es una cifra muy pequeña frente a la gran cantidad de niños que están en situación de discapacidad. En cifras redondas, hasta donde tengo información, hay aproximadamente 200.000 niños menores de 19 años.
Se estima que desde el año 2019 a 2020 se ha venido reduciendo los presupuestos y cobertura de esta población en condición de discapacidad. Ante este diagnóstico, el llamado de la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Representantes es a que el gobierno extienda la cobertura en estos programas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y entidades territoriales para el 2021. Informó para Frecuencia Legislativa José Ballesteros Olaya.
con el propósito de disminuir la tarifa del SOAT, Seguro Obligatorio contra Accidentes, fue aprobado en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes el proyecto de ley que otorga descuentos en la adquisición de este seguro, siempre y cuando la póliza no haya sido afectada en el año inmediatamente anterior. La información con William Oliveros.
Gracias, John. El objetivo de la presente ley pretende establecer una disminución porcentual en la tarifa del seguro obligatorio de accidentes de tránsito SOAT, siempre y cuando la póliza no haya sido afectada en la anualidad anterior, teniendo en cuenta el análisis de los factores de frecuencia y severidad de la siniestralidad en el parque automotor asegurado. Al respecto, nos manifiesta lo siguiente el coordinador ponente de esta iniciativa, el representante a la Cámara, Aquileo Medina, de Cambio Radical.
Con este importante proyecto de ley se busca generar más incentivos de descuento por el pago del SOAT, 15% si no se presenta accidente de tránsito en el año inmediatamente anterior, 20% en los siguientes dos años, hasta un 35% en el quinto año. Lo otro que se propone es que el seguro obligatorio SOAT garantice la cobertura de gastos por daños materiales a terceros, cubriendo la reparación o parte de ella a los bienes asegurables en caso de un choque simple entre vehículos.
La disminución de la que trata el presente artículo se considera un incentivo para que los conductores contribuyan con la seguridad vial del país a través de prácticas y actitudes responsables. La autora de este proyecto de ley, la representante a la Cámara del Partido Liberal, Nubia López Morales, nos entrega detalles de este proyecto de ley.
El proyecto beneficiará a todos los propietarios de vehículos y motociclistas en cualquier categoría y será un alivio financiero para todas las familias colombianas. Y es un incentivo para que todos los propietarios se sientan atraídos a adquirir el SOAT.
Para Frecuencia Legislativa informó William Oliveros.
En la plenaria de la Cámara de Representantes se aprobó en segundo debate el proyecto de ley que fija a las entidades estatales del orden nacional, departamental, distrital y local incorporar paulatinamente en sus diferentes dependencias el servicio de intérprete y guía intérprete para las personas sordas y sordociegas. Información con la periodista Claudia Ventura.
El representante a la Cámara por el Departamento de Arauca, José Vicente Carreño Castro, autor de este proyecto de ley, explicó que esta iniciativa pretende brindar igualdad de oportunidades a personas sordas y sordociegas en las entidades públicas y privadas.
Y por eso hoy presentamos esta iniciativa para que ajuste los intereses más precisamente de esos 600.000 personas sordas del país. Esta disposición del servicio de intérprete fuera eficaz, ¿cómo lograr que las entidades estatales nombren a estas personas con ese tipo de institución? O dado el caso, capacitar a funcionarios que ya tengan las instituciones funcionales de cada entidad para que presten este servicio en el momento que se requiera.
Esta iniciativa establece un plazo máximo de 3 meses para reglamentar las etapas, condiciones y plazos para implementar este servicio e incorporar paulatinamente y a más tardar el 31 de julio del 2022 en sus diferentes dependencias el servicio de intérprete y guía intérprete para las personas sordas y sordociegas, informó para Frecuencia Legislativa Claudia Ventura.
Este es el bloque informativo para hoy, sábado 19 de diciembre, con la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. A continuación, nuestra sección del invitado especial.
Estamos en Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
Bogotá es la ciudad de todos, ciudad hermosa, mi capital. Hace frío, pero se siente el calor de hogar. Cuando llego a la Candelaria, sus calles siempre me ven pasar. Yo me tomo un agua panela y a caminar. Bogotá es la ciudad inmensa de mi país.
Bueno, escuchamos a Mauricio y Palo de Agua con esta canción que lleva por título Bogotá. Tenemos esta canción hoy en Frecuencia Legislativa, el programa institucional de la Cámara de Representantes que se oye a través de la Radio Nacional de Colombia, porque nuestro invitado especial es precisamente el representante a la Cámara, Mauricio Toro, de la Alianza Verde, representante por Bogotá, por la capital del país. Representante, bienvenido de nuevo a los micrófonos de Frecuencia Legislativa.
Muchísimas gracias por la invitación, a todos los oyentes, un abrazo gigantesco, caluroso. Y bueno, muy, muy contento de estar otra vez con ustedes conversando aquí en los micrófonos y preguntándome qué hacen tantos oyentes a esta hora.
esta hora de la mañana, porque en fin de semana estamos aquí presentes desde Frecuencia Legislativa Representante, y precisamente pues la invitación es para conocer el trabajo que usted ha venido realizando durante todo este semestre y lo que hay pendiente. Así que pues entremos en materia y vamos conversando, representante. Usted ha impulsado varios proyectos de ley que tienen que ver con el trabajo y de las plataformas digitales. Hay dos que tienen que ver con este tema. Uno, precisamente, es el de proteger a los trabajadores de las plataformas digitales. No ha empezado su discusión, pero ya está listo para ponencia. Cuéntenos de este proyecto, representante.
Ese proyecto ha sido un proyecto que hemos tenido que conversar y construir durante muchos meses con diferentes actores. Ese proyecto tiene un objetivo y es proteger a todas aquellas personas que generan ingresos por medio de plataformas digitales. Cuando me preguntan, ¿cómo, por ejemplo, cuáles? Como Rappi, como Merkeo, como Uber, como Bit, como Domicilios. En Colombia hay más de 400 plataformas. Tú encuentras de todo tipo, las que son para poder conseguir a alguien que te haga jardinería, las que te pasean los perritos, las que tú contactas para que te hagan las uñas, para que te cepillen el pelo, para que te lleven el domicilio, el restaurante o el mercado. Es decir, hay un sinnúmero. Lo que pasa es que en Colombia se rapidizó el discurso porque es la más grande. Entonces la gente piensa que la única es Rappi, pero no. Un trabajador digital puede ser un conductor de una plataforma de transporte. Un trabajador digital puede ser una persona que por medio de una aplicación de estas pasea perritos o cualquier otro trabajo que haga intermediado por una plataforma. Hoy son miles de colombianos que generan ingresos por estas plataformas y necesitamos reglamentar esto para garantizarles, en primer lugar, acceso a los mínimos de derechos, a que puedan cotizar formalmente a salud y pensiones, a que tengan una póliza de accidentes. Si se accidentan y no están asegurados, ¿quién cubre con esos gastos? Entonces, que sea la compañía, la plataforma, la que los asegure a una ARL. Que, por ejemplo, se accidentan, Dios no quiera, se incapacitan. Ellos dependen del diario vivir de eso, que cada servicio que hacen pues va sumándole a las cuentas. Si están incapacitados, pues no pueden generar ingresos. Muchas de estas personas son las únicas que llevan un ingreso al hogar. Entonces, ¿qué queremos? Que haya una póliza de lucro cesante, que le pague durante la incapacidad un promedio de los últimos días que haya facturado, y así garantizar un cubrimiento de los derechos laborales de estas personas, que como colaboradores autónomos generar un mínimo de seguridad social, acciones y demás, o que quienes consideren y quieran ser contratados por un contrato laboral, pues también se lo soliciten y los puedan contratar así. Esto entonces lo que crea es una seguridad jurídica para estas empresas que están generando oportunidades, hay que decirlo, son emprendimientos fantásticos y fantabulosos, pero además pues la garantía laboral de quien trabaja allí, que tenga acceso a unos mínimos, y así podamos lograr más personas generando ingresos, que incluso muchos duplican sus ingresos, pero además muchas más plataformas dando oportunidades.
Bueno, y hablando entonces del tema de las plataformas digitales, está también el tema de los transportadores. Hace poco vimos el paro de taxistas y usted hablaba precisamente de este tema. Hay muchas cosas también ahí en discusión, porque obviamente los taxistas piden ciertas cosas y hay otras que se pueden regular. Usted contempla muchos de estos aspectos en su proyecto, cuéntenos.
Lo primero que hay que decir es que el Estado debe garantizar la libertad de los ciudadanos de escoger en qué se quieren movilizar. Son los ciudadanos los que tienen que poder escoger, ¿de acuerdo a qué? A su comodidad, a su sensación de seguridad, a su presupuesto, y que todo esté reglamentado. Hoy, quienes llevan del bulto por la falta de reglamentación son los taxistas, que tienen una cantidad de cargas que las plataformas no tienen. Entonces, ¿aquí qué estamos pensando? Que sea el ciudadano el centro del debate. A las plataformas hay que reglamentarlas, ponerle las mismas condiciones que les exigen a los taxis en temas de aseguramiento, en temas de calidad y antigüedad del vehículo, en temas de licencia de conducción y todo lo que hoy se le exige al sector taxista. Pero además, al sector de los taxis hay que, digamos, protegerles el patrimonio y la inversión. Muchos son dueños de esos cupos, y esos cupos son inversiones que han hecho estas familias. Y el Estado, que creó esa distorsión, hoy tiene que reconocer ese valor y compensar el valor que ellos invirtieron en esos cupos al poder reglamentar las plataformas y eliminar ese sistema. Y garantizar que por medio de la tecnología las ciudades no se llenen de vehículos, sino que sea la tecnología la que decida cuántos vehículos deben circular a qué horas de estas plataformas, y que los taxistas puedan estar en igualdad de condiciones y el ciudadano escoja en qué se quiere mover. Pero la opción que presentan algunos de ¡ay, que prohíba las plataformas! ¡Sáquelas, échelas del país! Eso no es una opción para nosotros. Los ciudadanos tienen que tener la posibilidad de escoger y que el servicio sea el punto decisor de los ciudadanos. O sea, yo le aseguro a usted que un ciudadano que se siente bien atendido por un taxista, que no le cobra más, que le dice para allá sí voy, que además el taxi está limpio y en buenas condiciones y el conductor es muy amable, se va a empezar a enamorar otra vez del servicio de taxis y seguramente las plataformas van a tener que ir porque mejoraron el servicio. O en su defecto, una plataforma que genera un buen servicio, pues se va quedando con el mercado. Y termino con esto. Hay que entender que las familias que generan ingresos hoy por medio de estas plataformas son honestas, son trabajadoras, son buenas personas, que no tienen otra opción que trabajar por medio de estas plataformas y no las podemos satanizar. Aquí hay gente buena y mala en taxistas y hay gente buena y mala en plataformas.
Bueno, escuchábamos unos argumentos de los taxistas precisamente que participaron en la plenaria de la Cámara el día del paro y decían que ellos no estaban en contra de las plataformas, sino de la forma como se estaba prestando el servicio en vehículos particulares, que es básicamente, bueno, es el, como un argumento ya distinto de, sí, de parte de ellos.
Ellos que han dicho, es que el problema de nosotros no es con la tecnología, nosotros tenemos plataformas tecnológicas, sí, no, estamos de acuerdo, pero lo que sí es que hay una realidad económica. Estas plataformas operan en casi todo el mundo, se han podido reglamentar en 150 ciudades del mundo, y en Colombia llevamos 10 años y no hemos podido. No, los ciudadanos no pueden sufrir lo que implica el bloqueo de un sector. El sector se tiene que abrir a dialogar, porque, insisto, se les está desvalorizando el cupo. Con este proyecto, los que son taxistas no propietarios del cupo van a poder tener su propio vehículo, porque no van a tener que pagar ya ese cupo y trabajar para su propio capital. Pero ¿quiénes están opuestos? Los taxistas que son dueños de los cupos, que piensan que van a perder la inversión cuando no. El Estado les va a reconocer esa inversión para que no la pierdan, la pueden invertir en otra cosa y todavía quedan con su vehículo. Los taxis van a seguir operando, las plataformas también. Son los ciudadanos, como centro del debate, los que tienen que escoger con libertad. Yo me quiero mover en qué, de acuerdo al genio, al gusto, al día, y eso es lo que tenemos que garantizar.
Bueno, son proyectos que vienen para discusión ya el próximo año. Tenemos un par de minutos, representante, y queremos hablar de otro proyecto importante de su autoría, que es la prevención de incendios forestales, pues a través de la tecnología. Ya avanzó en primer debate en la Comisión Quinta, también se va a discutir el próximo año. Regálenos más detalles de esta iniciativa.
Este es un proyecto que busca precisamente poder tener una política de prevención y control y manejo de incendios forestales en Colombia. En Colombia se presentan más de 450 incendios al año. Lo que pasa es que nosotros vemos por noticias los que ya son descomunales, los que se queman y se arrasan con casas y ponen en riesgo vidas, no solamente silvestres, sino humanas. Pero hoy hay incendios que nadie se da cuenta y que afectan el ecosistema. Nuestras fuentes hídricas, más de 450 especies en riesgo en cada incendio. Entonces esto lo que busca es utilizar la tecnología satelital para poder prevenir dónde va a ser un incendio y en lugar de ir a correr a apagarlo es ir a prevenirlo. Esto lo hacen muchos países en el mundo. Australia, Estados Unidos, Suiza, Suecia, Chile nomás. Va, mira con tecnología y dicen, oiga, aquí cada año, durante los últimos 20 años, entre noviembre y diciembre, o entre marzo y febrero, ha habido un incendio. Las autoridades van, hacen quemas controladas o preparan el terreno para que esto no ocurra. Y así garantizamos preservar la vida de las especies, las fuentes hídricas y también a los humanos que se ponen en riesgo, a los ciudadanos. Entonces es muy bonito, busca precisamente eso y de esta manera cuidar nuestras vidas y las de nuestras especies.
Bueno, un proyecto muy acorde con el partido que usted representa, la Alianza Verde.
Aunque fue de coautoría de multipartidista y quiero decir una cosa, un proyecto de ley que trabajamos de la mano con la Universidad Nacional, el Centro de Estudios de Prevención, Control y Manejo de Incendios, Ecolmod, una gente pilísima y maravillosa que trajo esa idea al Congreso. Fueron los ciudadanos, fueron los académicos. Oiga, esto pasa. Y un grupo multipartidista, porque estos fueron muchos congresistas de todos los partidos los que lo acogieron. Y hoy ese proyecto está avanzando precisamente porque es una construcción de académicos y ciudadanos. Es muy bonito.
Bueno, acá está usted en la cabeza de ese proyecto y esperamos que el próximo año ya, terminando esta legislatura, se apruebe en su segundo debate. Representante, se nos acabó el tiempo acá y también se acabó el año. Los últimos días de este 2020 que ha sido verdaderamente muy particular. Entonces envíenos un saludo, por favor, de fin de año y también déjenos escuchando algo de su gusto musical.
Lo primero que tengo que decir es que esto se pasó a toda, no solo el año, sino la entrevista. Estaba muy sabrosa. Un abrazo gigantesco a todos los oyentes. Un abrazo de Navidad, de próspero año nuevo, de mucha salud, de mucha paciencia sobre todo y de resistencia en momentos tan difíciles. Tengan la fe de que el año entrante va a ser un año mucho mejor. todas estas accidentes y estas cicatrices que nos quedan es para mejorar. Así que yo les deseo la mejor de las mejores suertes el siguiente año. Trabajo, salud, empleo, paz y armonía en sus casas. Y bueno, hay una canción que remasterizaron hace unos días, que era de cuando yo estaba muy joven, que eso es una canción para los novios, que se llamaba en su momento Quiero una chica, que era de Latin Dreams, y resulta que ahora Sebastián Yatra, Guainá y otros la remasterizaron y se llama Chica Ideal. Está de moda y es sabrosa. Ahí se las dejo para que disfruten esa Navidad.
Nos deja con canción de moda para terminar este 2020. El representante a la Cámara, Mauricio Toro, de la Alianza Verde, representante por Bogotá. Gracias por estar con nosotros.
Abrazo.
Debo confesar, ahora estoy buscando algo más, una razón para volverme a enamorar. Quiero una chica, quiero una ya.
Escucha Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando. Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando. Sin me ver, voy camino de...
Para terminar hoy Frecuencia Legislativa, volvemos con la canción que iniciamos, este villancico, el burrito sabanero, en la versión de Juanes, una versión un poquito más rockera en estas fiestas decembrinas, en estas fiestas de fin de año. A propósito de fiestas de fin de año, Lizeth, buen día. Hoy es el día cuarto de la novena, ¿no?
Buenos días, John. Así es, hoy se celebra el cuarto día en la novena navideña, que es una tradición en muchos hogares colombianos. A propósito de esto, ante el aumento de casos de COVID, algunos alcaldes han decretado toques de queda en ciudades como Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali.
Precisamente en Bogotá, la venta de licores se restringió hasta las 10 de la noche, y pues cabe recordar que la alcaldesa ha dado algunas indicaciones para que en estas reuniones de novenas y de las fiestas de fin de año, pues se traten de hacer de manera virtual, o que se reúnan grupos no mayores a 10 personas, que se utilice tapabocas en las reuniones familiares. Tratemos de evitar, porque han venido en aumento los contagios de COVID-19. Nuestras redes, Claudia.
Y los invitamos a visitar nuestras redes sociales en Facebook como Cámara de Representantes Colombia y en Twitter e Instagram como @CámaraColombia.
Y si quieren interactuar con el presidente de la corporación, pueden hacerlo a través de su cuenta de Twitter @GermánBlancoA o en nuestra página web www.cámara.gov.co. Estuvimos hoy en cabina Lizeth Carrillo, Claudia Ventura, quien les habla, John Contreras, y todo el equipo de periodistas de Frecuencia Legislativa.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.